El Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Está con vuestra ropa ceñida a la cintura y tener en vuestras manos las luces ya encendidas, y sé como los criados que aguardan a su amo cuando vuelva de las bodas, a fin de abrirle prontamente, luego que llegue y llame a la puerta. Dichosos aquellos siervos a los cuales el amo, al venir, encuentre así velando. En verdad os digo que se ceñirá su vestido y los hará sentar a la mesa, y pasando entre ellos los servirá. Y si viene a la segunda vela o viene a la tercera y los halla así pronto, dichosos son aquellos siervos. Sabed que si el padre de familia supiera a qué hora había de venir el ladrón, estaría ciertamente velando y no dejaría que le socavasen su casa. Así vosotros estáis siempre prevenidos, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sí. Reverenda Madre, hermanas e hijas fieles, hoy es la gran fiesta del Santo Cura de Ars. Es el patrono de los sacerdotes, de los párrocos. Por eso quiero hablar hoy del sacerdocio, tan importante. Primero hay que decir que el sacerdote, la palabra sacerdote ya no la quieren usar hoy en día los modernistas, pero esa palabra significa el que da las cosas sagradas. Entonces el sacerdote es Cristo mismo, es el único y eterno sacerdote, ¿sí?, que eligió sus sacerdotes, sus ministros, les impuso las manos, les dio en el alma ese carácter sagrado, para que Dios a través de ellos, a través de nosotros, dispense las cosas sagradas. Entonces el sacerdote es intermediario entre Dios y los hombres. Es Cristo mismo. Nunca hay que olvidar, un sacerdote tiene este lado divino y tiene el lado humano. El sacerdocio es divino. Hay que saberlo. Entonces un sacerdote está aquí por tres motivos. O sea, tiene tres poderes que Cristo le dio al sacerdote, que es enseñar, santificar y gobernar, ¿sí? Por eso es que el Espíritu Santo actúa de manera muy activa en el sacerdote y santifica a Cristo nuestro Señor, primero a través de su Santa Misa, del sacrificio de Cristo. Nos santifica, y el acceso a los sacramentos, que es a través del bautismo, por la fe, de tal manera que nos hacemos hijos de Dios. Y dice San Pedro que participamos del sacerdocio de Cristo, ¿sí?, y también gobernamos. Claro, eso se llama jurisdicción, al gobierno sacerdotal sobre los fieles. Y también hay las órdenes religiosas, que a través de los votos, ¿sí?, un religioso se pone a obedecer voluntariamente por voto a Dios a través de los superiores, que es el caso de hoy en día. Es lo que voy a explicar en este momento. Pero primero vamos a explicar que el sacerdote, como es el que enseña, es la prioridad número uno. Es lo más importante de un sacerdote, es enseñar. Ustedes tienen que saber eso. No es administrar sacramentos. La primera y más importante responsabilidad es enseñar. O sea, dar la luz de la fe, el magisterio de la Iglesia, asistido por el Espíritu Santo. Y uno está obligado en justicia a estudiar toda la tradición, las Sagradas Escrituras, como los doctores, como el magisterio infalible, ordinario de la Iglesia Católica y extraordinario, lo ha enseñado. Y comunicárselo a ustedes, explicárselo a ustedes. Entonces el Espíritu Santo, por los dones, nos asiste en los sermones, en las explicaciones, y también depende mucho de la fe de los que escuchan. Si los que escuchan ven a Cristo y piden a Dios que Cristo hable, Cristo va a hablar. Y también en dirección espiritual y en la confesión también va a hablar Cristo. Entonces nuestro Señor sí habla de manera habitual a través de los sacerdotes. Entonces aquí quiero hacer un paréntesis porque en la Iglesia Nueva el concepto de sacerdocio cambió radicalmente. Tienen que saberlo. Cuando alguien se bautiza en la Iglesia Moderna, en la Iglesia Conciliar, se les dice que son profetas, sacerdotes y reyes. Cosa que no es cierta. O sea, la Iglesia Católica nos enseña que los fieles por el bautismo entran a participar del sacerdocio, pero para recibir beneficios del sacerdocio. O sea, los fieles por el bautismo se hacen pasivos en cuanto al sacerdocio, pero pueden recibir las gracias, la enseñanza, y están obligados a someterse al sacerdocio. O sea, de esa manera participan en el sacerdocio, al ser capaces de beneficiarse y santificarse del sacerdocio. Y de manera metafórica, se dice que son sacerdotes, en el sentido de que pueden participar del sacrificio ofreciéndose junto con Cristo. Pero no tienen ningún poder activo en la iglesia como sacerdotes. Esa es la enseñanza tradicional. Ahora, la enseñanza moderna, que es herética, por el concilio de Pistoia, fue un concilio herético que fue condenado en el siglo XIV, y también Martín Lutero y los protestantes dijeron que todos son sacerdotes. Es una herejía, pero eso es lo que enseñan hoy en día. Por eso que permiten que todo el mundo participe y que todo el mundo venga como quiera. Por eso no se arrodillan después de la consagración las personas en la misa nueva. Porque para Lutero, Cristo se hace presente en la hostia por la fe de todos los sacerdotes que están presentes en la asamblea. Por eso no se arrodillan el sacerdote o en la misa nueva después de la consagración. Entonces, para Lutero se hace presente por la fe, por la acción sacerdotal de la fe de todos los sacerdotes de la asamblea. Por eso es que después de que se eleva en la misa nueva, la hostia se deja en el corporal, ahí sí se arrodilla. Porque está presente Cristo por la fe. Porque todos son sacerdotes. Por eso que todos pueden hacer lecturas. Por eso que puede haber ministros de la Eucaristía, mujeres y hombres. Por eso todos pueden estar ahí, incluyendo, llevando comunión a los enfermos y siendo acólitos, haciendo lecturas. Porque para la Iglesia Nueva, el sacerdote ministerial es solamente un asistente, un presidente, alguien que preside a todos los sacerdotes de la asamblea. Que es elegido por voto, por selección, por aprobación tácita. Y esas son las últimas consecuencias de esa enseñanza del Vaticano II, es lo que Francisco introdujo como sínodo de la sinodalidad, que es básicamente los sacerdotes de la asamblea deciden qué va a pasar con la parroquia. Ya de manera total y absoluta. Deciden si el sacerdote que preside no es digno, lo quitan y ponen a otro. Y deciden qué tipo de misa se va a hacer el próximo domingo. Si es una misa con mariachi, una misa con guitarras, o con violines, o con batería, o con marimba, no sé. Ya decide la asamblea de sacerdotes, entre comillas, qué se va a hacer el próximo domingo y qué tipo de actividades se van a hacer. Precisamente porque viene todo eso, viene de la enseñanza herética de que todos somos sacerdotes. Pues se fijan, el sacerdote se rebaja al nivel de los fieles, se viste como ellos, usa lo más corriente, lo más común en el altar, lo más simple. De tal manera que la diferencia entre los fieles y los sacerdotes sea casi nula. Porque es más una cuestión de presidir. Todos, para que sepan de dónde viene todo lo que estamos viendo ahorita, hoy en día. Precisamente por eso, les acabo de decir que el carisma de enseñar, el magisterio de la iglesia es del sacerdote, de la Iglesia Católica, de la jerarquía católica. Pero para la Iglesia moderna, todos, como todos son sacerdotes, todos tienen el Espíritu Santo, entonces todos enseñan. Entonces, por eso es que las enseñanzas van a ser democracia para el sínodo. Lo que diga la mayoría de sacerdotes, o sea, de la asamblea, es lo que se va a hacer. Por eso ya no se cuidan por la tradición católica, porque para ellos el Espíritu Santo está en todos. Lo que es el census fidei, para ellos es el Espíritu Santo trabajando todo el tiempo en los fieles, de tal manera que lo que diga la mayoría es lo que el Espíritu Santo está diciendo y soplando. Entonces se hace lo que la mayoría dice. Fíjense, todo está invertido. En lugar de que los fieles se pongan a obedecer el magisterio y escuchar la verdad de la jerarquía sacerdotal a través de los papas y de los santos, de los doctores, se ponen ellos a gobernar y a dictar a lo que tienen que hacer los sacerdotes. Y nadie les puede decir nada. Es en cuanto a la primera obligación, que es enseñar. Ellos no enseñan. Ellos más bien presiden la democracia de lo que quieran todos, así se hace. Ahora, lo segundo, que es santificar. Jesucristo vino a darnos el Espíritu Santo, a darnos su gracia, a darnos su perdón y su santidad. Pero para la Iglesia Nueva eso ya no existe para el sacerdocio. El sacerdocio ya no se dedica a dar santidad. Se dedica a predicar los derechos humanos y la libertad. ¿Por qué? Porque para la nueva religión, la Iglesia solamente es un sacramento, o sea, es una señal de unión. Como todos son sacerdotes, una unión entre el mundo y Dios es toda la Iglesia en conjunto. Para enseñarles que son imagen de Dios y por lo tanto enseñarles a ser hombres. Y que el dogma más importante es la libertad. Entonces la Iglesia moderna, el sacerdocio moderno, se dedica a enseñar la libertad y a vivir el socialismo, el comunismo, entre los hombres y los derechos humanos. Pues se dedican a hacer que el hombre se sienta tranquilo y decirle que el Dios vino a hacerlo feliz en la tierra. De hecho, en el Vaticano II, como vimos hace unas semanas, enseña que el fin del hombre es ser feliz y que Dios quiere que sea feliz, pero como hombre. Por eso ya no enseñan lo que es lo sobrenatural, ya no se enseña. Y el pecado tampoco se enseña porque no tiene sentido. Porque si el fin del hombre es ser feliz en esta vida, si basta con que no mate y que no robe para que sea feliz y para que todos le permitan esa felicidad. Eso es otra religión. O sea, es que hay que convencernos, reverendas madres. Es otro sacerdocio. O sea, el nuevo rito de ordenación sacerdotal fue hecho con esta mentalidad de presidir y hacer un humanismo de la religión y Dios al servicio y los santos al servicio de este humanismo. El hombre se hace Dios, se pone en el centro. Lo que él diga, lo que él quiera, es lo que se hace. Y lo que el hombre decida cómo se hace es lo que se va a hacer. Por eso tantas liturgias, tantas novedades. Se hace lo que el hombre dice. La tradición queda de lado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sopla todo el tiempo y la verdad cambia para ellos, el progresismo. Pues ellos no santifican. Pues no hay santos en la Iglesia Conciliar, no hay santos. Por eso canonizan a los hombres que han hecho grandes proezas como hombres. Altruismo, por ejemplo. Como el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que hizo grandes cosas por los huérfanos, las viudas, los pobres, sí, cierto. Pero no hablaba de religión, no enseñaba la verdad y por lo tanto no santificaba. Ella decía, voy a ayudar a los judíos a morir buenos judíos, a los musulmanes a morir buenos musulmanes. Dice que lo que me interesa es dar de comer, no enseñar la verdad. Porque la verdad todas la tenemos. Así decía ella. Es la nueva religión. Eso que hay que entender eso, que es otra religión, es otro sacerdocio, otra iglesia. Y con respecto al último tema, que es gobernar, el sacerdote es el intermediario. Tiene la sabiduría y tiene la jurisdicción. En este caso, nosotros tenemos la jurisdicción y suplencia, ¿no? O sea, cuando hay crisis, como la jerarquía actual no está enseñando, no está santificando, está destruyendo la iglesia, por lo tanto no podemos seguirlos, no pueden gobernar. Claro, los reconocemos como jerarquía, porque nosotros no somos Dios ni el Papa para quitarlos, pero no podemos obedecerlos, porque no están usando la autoridad para santificar ni para enseñar, sino para destruir. Obviamente no vamos a seguirlos hasta que no se conviertan. Por eso Dios en esta crisis, para poder seguir gobernando las ovejas, da la jurisdicción de suplencia. O sea, ustedes tienen que venir al sacerdote y pedirle dirección espiritual, pedirle luz y pedirle gobierno de algún tipo. O sea, sobre todo para llevar nuestras almas al cielo. Por eso la solución ahorita son los monasterios en esta situación de crisis. Porque uno voluntariamente con votos se ata a la santa obediencia para poder seguir siendo gobernado y ser santificado fuera de mi orgullo, fuera del mundo y fuera del demonio, de la influencia de ellos, ¿sí? Y poder ser enseñado con libertad, sin obstáculos. Entonces, por eso que hoy es el día del sacerdocio, le pedimos al santo cura de Ars, nos ilumine, nos ayude, nos bendiga. Porque créanme que se han ordenado sacerdotes para otra iglesia, para otro rito, para otros propósitos. Y cuando se cambia la intención de la iglesia, no solamente el rito es dudoso porque se cambió la forma, ¿sí?, sino también se cambió la intención ya. Porque la intención de la iglesia católica de siempre ya no es la misma intención que la iglesia conciliar. Al hacer un sacerdote, al consagrar un sacerdote, al ordenar un sacerdote, no es la misma intención ya. No es el mismo fin, no es el mismo propósito. Por eso es que es tan peligroso todo lo que es la conciliar. Es abominable a Dios. Es otra religión, es herético. No podemos participar ni confiar en todo lo que viene del nuevo sacerdocio. No podemos. Y eso hay que decir hoy, que es la gran fiesta del santo cura de Ars, el patrón de los sacerdotes, ¿no? Y ya por último, para terminar, todo esto coincide con lo que dijo la Virgen de la Salette. La Virgen de la Salette dijo que al final de los tiempos, lo único que iba a quedar vivo para los fieles católicos iba a ser la fe. Como diciendo, va a desaparecer el sacerdocio, los sacramentos, casi generalizadamente, y lo único que le va a quedar a los fieles para salvarse es la fe. Por lo tanto, la esperanza y la caridad. Sin la ayuda de los sacramentos del sacerdocio. Son profecías, ¿eh? Son profecías que se están cumpliendo ahorita, literalmente. Por eso no os extrañe que haya pocas misas. No os extrañe que Dios nos está poniendo a prueba la fe. Y no os extrañe que Dios quiere actuar de manera extraordinaria, ¿sí?, con su amor. No nos va a abandonar, pero quiere esa fe, esa esperanza, esa confianza a través de la Santísima Virgen María para que no nos perdamos, aunque no haya sacramentos, aunque no haya mucha ayuda sacerdotal, ¿no? Que Dios nos ayude a entender estas cosas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sí.